Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 29 de junio y el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tendremos esta mañana en el programa? Pues charlaremos con las artistas visuales Florencia Guillén sobre la línea, la noche, armas del texto y con Elsa Luy Manso sobre las épocas caleidoscópicas, ambas exposiciones realizadas en el marco del centenario del muralismo mexicano. La inauguración es este sábado 2 de julio a la 1 de la tarde en Museo Cabañas. También charlaremos con Eleno Guzmán Gutiérrez, él es director general de MOVS, y nos acompaña en cabina para platicarnos sobre el montaje Le Minskata. Su presentación y estreno mundial será el próximo 8 y 9 de julio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y la escritora Lucía Vallardo impartirá el taller de literatura infantil como parte de los talleres de creación literaria que organiza la Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara en el marco de Guadalajara Capital Mundial del Libro. Pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes este programa. Comenzamos.
Hello, how are you? I'm getting older and I need someone to talk to. Do you think it's strange that we get older every day? I don't even know what I'm doing here and the clock just ticks away. Yes, I'm afraid that I won't find my way. Don't wanna end up an old man who wishes he'd done differently in no way. Oh, tell me it's not too late. Surely there is someone in this world who might relate to me. I said, another year has passed and there's hair going on my chest. Things are moving so fast. Everybody's getting older. Another year has passed. All those memories locked inside my head. But it's sad, 'cause I'll never see them again, no, no. And maybe it takes just a little bit more time to realize that you're living now. And my body will change. But that's okay, 'cause women say that men get beautiful with age. Well, I pray that I can keep up with society. Unlike all those old folks today, they don't understand technology. But that's okay, yeah, I'm not gonna be that way. Sitting in my own built house right next to the beautiful sea, I'll be happy, oh, I'll be happy as hell. A smiling old man with a couple of stories to tell, so I sang. Another year has passed and there's hair going on my chest. Things are moving so fast. Everybody's getting older. Another year has passed. All those memories locked inside my head. But it's sad, 'cause I'll never see them again. No, no. And maybe it takes just a little bit more time to realize that you're living now. And talking to you, well, I kinda realize that it's not so bad getting old and wise. I guess that's our main quality in life, being able to die. And time, oh, time, gives us the power and the drive to live our dreams right. Can you hear it tick? Can you hear it tick? Oh, you better start having some fun, better do it quick.
Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Come on, I said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. I said a tick tock, says the clock. Come on, I said a. Another year has passed and there's hair going on my chest. Things are moving so fast. Everybody's getting older. Another year has passed. All those memories locked inside my head. But it's sad, 'cause I'll never see them again. No, no. And maybe it takes just a little bit more time to realize that you're living now. And maybe it takes just a little bit more time to realize that you're living now.
Seguimos aquí en Polifónica y nos enlazamos con la artista visual Florencia Guillén para platicar sobre esta exposición que tendrá este próximo sábado, La Línea, La Noche, Armas del Texto. ¿Cómo estás, Florencia? Buen día.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues me gustaría conocer tu trabajo. ¿Qué es lo que vas a presentar este sábado en el Museo Cabañas? Que sabemos que también están en el marco pues de este centenario del muralismo mexicano.
Justo es en el marco del muralismo mexicano que presento una como deconstrucción de algunos de los bocetos y figuras de mujeres que representó José Clemente Orozco de los años 20, ¿no? Respondiendo a mucho del clima político que había en la época. Y justo tomé de pronto, casi como copista, algunos de sus bocetos y fui a filmar a la Ciudad de México el mural del Colegio de San Ildefonso y de Casa de los Azulejos, donde hay figuras de mujeres que son bastante interesantes en su diversidad y en su como posicionamiento dentro del plano muralista. Y además como el tipo de mujeres que representa, que es muy variado, y los valores que asigna a estas figuras. Y lo que hice yo fue contraponerlo con algunos textos que se escribieron a la época o que se escribieron ahora en retrospectiva, digamos, de las figuras, sobre todo de mexicanas que estuvieron involucradas políticamente en ya sea en grupos anarquistas o comunistas o sindicalistas. Y entonces la exposición es una contraposición de eso, de las figuras dibujadas, la representación hecha por José Clemente Orozco y la autorrepresentación a través del texto.
Muy bien, en este trabajo de investigación, ¿cómo funciona toda esta investigación que vas realizando para luego hacer esta lectura? Digamos, ¿cuál es esta lectura también final que haces sobre la presencia de las mujeres en el trabajo de Orozco?
Pues la investigación empezó tratando de encontrar, de hecho empecé con esta investigación hace varios años porque estaba investigando sobre el rol de las mujeres en levantamientos sociales y en las guerras específicamente, ¿no? Y ahora lo que traté de hacer era justamente dar una como un diagnóstico muy variado y muy diverso de los diversos lugares en que la mujer tomaba y aún todavía busca tomar. Entonces, la investigación empezó unos textos que leí acerca de feministas jaliscienses que escribió María Teresa Fernández, que es una investigadora historiadora del CIESAS, y de ahí me fui encontrando, ahora se escribe mucho acerca de lo que el legado de las mujeres en la política y en un contexto social en general, pero en aquel tiempo se escribía poco, las mujeres escribían poco, su lucha era como de visibilidad en acción, y algunas escribieron, pero no es tan fácil encontrar esos vestigios. Entonces, esa es un poco la perspectiva desde donde lo tomo, de que en los años 20 muchas mujeres eran guerreras como invisibles, y los textos que ahora se están encontrando y a los que se está referenciando como que dejan esa huella y nos dan como una perspectiva desde hoy a esas luchas, por justamente hacerse cargo de una misma en su posición en el mundo. Y pues esa es como la perspectiva que tomo en estas piezas. Y de una manera muy abstracta, debo decir.
Claro, y en este ejercicio de alguna forma de los artistas que van relacionando su trabajo también con el trabajo, por ejemplo, bueno, de estos pintores, grandes pintores, pintores clave, ¿crees que en este cruce como de ideas, de trabajos, es posible precisamente eso, hacer nuevas relecturas?
Sí, de hecho, fíjate que ayer que estaba pensando, ¿no?, en todo esto, ahorita estamos en montaje y todo, una de las cosas que yo casi siempre uso es como una metodología bastante como documental, casi que estoy como volviendo a decir lo que ya pasó de otra manera, ¿no? Y en esta como relectura o esta reformalización y reformulación, siento que salen nuevas cosas, porque se ha avanzado en algunos sentidos, y siempre creo que el lenguaje estético y el emocional, el sensorial, lleva a otras conclusiones que las que vemos a través del texto, por ejemplo. Entonces, o a través de la figura, por ejemplo, en el caso de Clemente Orozco, que bueno, son increíbles y tienen una formalidad increíble, pero que de alguna manera son mucho más directas y realistas, ¿no? Y ahora es como volver a preguntarnos qué es ese realismo social que en algún punto inspiró a los muralistas, ¿no? Y hoy donde después de todo lo que ha pasado también a nivel artístico, desde donde narra el artista, ¿no? Antes era como mucho más directo y ahora es estas capas de información que se van descubriendo a través de estas nuevas formas.
Bien, y bueno, me gustaría también conocer como los soportes, en qué materiales vas a trabajar, en qué materiales presentas tu obra.
Pues es dibujo, pero es dibujo sobre película de 16 milímetros. Entonces verán, se acaba haciendo una escultura, o sea, acaba haciendo unas como esculturas con los bocetos. Y además usé también, trabajé en una como 16 milímetros que termine con dibujo. Entonces es una combinación.
Florencia.
Y el dibujo de gente y italiana.
Bueno, no, estamos teniendo problemas. Florencia, se nos está cortando un poco la señal y creo que no comprendimos muy bien todos estos soportes. Entonces, bueno, no sé si no lo puedes ahorita, a ver si ya se destraba un poco este internet. Pero creo que no, ¿verdad? No. Bueno, creo que el asunto de los soportes también va a quedar.
A ver.
¿Ahí? A ver. A ver, Florencia.
A ver. ¿Sí? ¿Me oye?
Sí, te escuchamos, creo que mejor.
Ajá. Ah, pues los soportes son una combinación de dibujo sobre película de 16 milímetros, que se vuelve como una escultura de luz, entonces también tiene esta espacialidad y dialogan directamente con los bocetos de Orozco, y un video que además usé una digitalización de 16 milímetros también, entonces es una combinación de medios tecnológicos digitales y análogos.
Muy bien. Y bueno, también preguntarte ya, por último, queremos saber también cuáles son ahorita tus intereses creativos, tus intereses en la creación. Sabemos que tienes esta exposición y has trabajado con motivo de Orozco, pero ¿cuáles, digamos, podríamos decir que es tu cuerpo de trabajo?
Pues justo trabajo en estos medios siempre, en video, sonido, dibujo, textiles, uso mucho textiles y estoy haciendo ahorita una investigación acerca del rol de las mujeres en relación a fábricas textiles que estuvieron vigentes aquí en Jalisco a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces ahorita está haciendo eso para Sistema Nacional de Creadores y estoy justo usando, dialogando entre medios, o como dije, análogos y pues digitales. Entonces estoy ahí trabajando sobre todo ahorita textiles, los textos también me interesan mucho, textos de aquella época. Estoy hablando, como te dice, de finales de los años del siglo XIX, principios del siglo XX.
Bien, y bueno, por último, el montaje. ¿Cómo va con este trabajo de montaje? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajar con el Museo Cabañas?
No, pues el Museo Caballa tiene los mejores montajistas. y trabajé muy, muy, muy cercanamente con Víctor Palacios, que es el curador, y fue bastante enriquecedor desde su perspectiva de lo que propuse hacer, y pues ha sido una experiencia muy gratificante.
Bien, invítanos por favor a esta inauguración que se realizará el sábado.
Sí, por favor, vengan todas, todos, todes a la inauguración, que es este sábado a las 12 en el Museo Cabañas. Les esperamos.
Y nos gustaría también saber dónde podemos conocer más de tu trabajo, dónde podemos seguirte, Florencia.
Pues en Instagram, mi cuenta es Florencia Guillén Bell, es un poco medio personal, medio profesional, pero también en varios sitios estoy mencionada, también hay un archivo que hizo un artista sobre artistas mujeres que se llama Archivo de Artistas Mujeres, Tú y Yo, algo así. También hay un poco más sobre mi obra, y en general, si ponen Florencia Guillén en Google, sale mucho.
Perfecto, pues entonces estaremos ahí el sábado para conocer esta propuesta que haces en esta lectura que se hace paralela a esta exposición que se llama Apoderarse de Todos los Muros, anteproyecto de José Clemente Orozco, donde se presentan sus bocetos y bueno, donde se recurre a la historia y a conocer un poco más de este trabajo. Te agradezco muchísimo, Florencia.
Muchísimas gracias a ti, Cecilia.
Hasta luego. Ella es Florencia Guillén, es artista visual y presenta esta exposición, La Línea, la Noche, Armas del Texto, en Museo Cabañas. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Seguimos en Polifónica y nos enlazamos con Lucía Vallardo. Ella impartirá este taller de literatura infantil como parte de los talleres de creación literaria. Lucía, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, bien. Muchas gracias por esta entrevista. Me gustaría que nos platicaras un poco para que nuestro público también te conozca un poco de tu trayectoria en esta línea de la escritura de literatura infantil.
Bueno, tengo aproximadamente 30 y, bueno, este año se cumplen 34 libros publicados, desde preescolar, que son libro álbum, hasta una trilogía de novela que se llama Jabari, para chicos de 8 a 12, 13 años. Entonces, esa es mis resultados, digamos, de la literatura infantil. Entonces, no sé qué otra cosa, bueno, he dado varios talleres, viví en Oaxaca 14 años y di varios talleres de cuento, de marionetas, también tengo una compañía de marionetas, de hecho combino ambas cosas, las marionetas y los libros infantiles, voy a escuelas, entonces eso, y últimamente estoy trabajando en un stop motion, un cortometraje de stop motion de uno de los cuentos publicados que se llama La Vieja y el Cuervo, es un cuento de horror. Entonces por ahí va mi historial.
Bien, Lucía, pues también te lo pregunto, para conocer también esta parte de qué te mueve para escribir para niños y también cuáles son esos retos de la escritura infantil. Me gustaría que nos lo compartieras precisamente como una motivación para las personas que puedan entrar a este taller.
Sí. Bueno, yo no sabía que iba a ser escritora, esa es la verdad, y cuando mi hijo tenía 5 años, lo llevaba a la escuela todos los días, tardaba como media hora para llevarlo a la escuela, vivimos hasta Bugambilias, y le contaba cuentos. Entonces, en una de esas me dijo, escríbelo, yo lo quiero leer un día. Le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, yo quiero leer ese cuento. Se llama Don Caucho, al final fue un cómic, y fue muy interesante porque desde que me senté a escribirlo dije, esto es nuevo para mí, me gusta, y decidí seguir con esto, y no he parado, ¿no? Mi motivación ciertamente en aquel entonces era mi hijo, pero mi hijo ya tiene 33 años y ya rara vez lee mis cuentos porque son infantiles, pero sí, ahora mi motivación son los niños, ¿no? Ellos me piden más libros, me piden el nuevo, me dicen cuál serie sigue, porque me gusta trabajar en series de tres, entonces ellos me motivan muchísimo, ¿no? Y ¿cuál fue tu segunda pregunta?
Sí, ¿cuál es como el reto de escribir para los niños, que también imaginamos que tiene una complejidad muy diferente a lo que puede ser la literatura, bueno, para todas las edades?
Sí, también tengo literatura para adultos, tengo cuentos, una colección de cuentos, y tengo una novela que se llama La Jaula, que no está publicada. Algunos cuentos sí se publicaron en revistas, ¿no? Pero a mí nunca se me dificultó escribir para niños porque yo escribía y luego decidía si entraba para niños o para adultos, ¿no? Y creo que se me facilitó porque yo desde los 15 años trabajaba con niños, era asistente de maestra en una escuela, y luego seguí como maestra en esta misma escuela, y además mi familia es muy, muy grande, ¿no? Somos 8 hijos, entonces ahora 7, pero bueno, muchísimos niños, entonces había mucha, mucha infancia que contar. Era muy buena lectora, yo era introvertida, pero me gustaba mucho observar las dinámicas familiares, ¿no? Y leía muchísimo, ¿no? Entonces, para cuando me senté a escribir, había leído tanto que ya se me hizo muy natural. Entonces, el reto es nada más querer hacerlo, ¿no? Porque algo pasa, hay una magia cuando te sientas a escribir y tienes la intención de algún tema en particular o algún personaje en particular, todo empieza a fluir, es mágico, ¿no? Y cuando intervenimos nosotros con nuestra mente y queremos como que las cosas sean de cierta manera, los cuentos medio se atoran y ya no fluye de la manera como podría haber fluido, y no, a mí personalmente me gustan más mis cuentos donde yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces permito que esta magia suceda.
Y bueno, en el caso del taller, ¿cómo va a estar dividido? ¿Qué es lo que van a ver en el taller propiamente para, digamos, esta función también que tiene de creación?
Sí, la idea es que sea prácticamente, valga la redundancia, práctico. Habrá algo de teoría que tiene que ver con personajes o tipos de cuento, tipos de finales, etcétera, ¿no? Pero la idea es que sea muy práctico durante el taller y a lo largo del mes, porque va a ser una vez al mes o dos veces al mes, ellos puedan seguir trabajando sobre un cuento en particular, pero ahí en el taller voy a estar dando ejercicios muy dinámicos, muy que yo aprendí en cursos de cuento que fui hace mucho tiempo, y otros que he estado inventando porque... bueno, no comenté, pero mi formación es ciencia de la comunicación especializada en psicoterapia, ¿no? Entonces, hay mucha información allá de arteterapia que voy a incluir en esto, ¿no? No va a ser un taller de terapia, pero sí hay ejercicios muy dinámicos y cuando conectamos con nosotros mismos salen cuentos bien interesantes, ¿no? Entonces, juego mucho con fábulas, juego con cuentos clásicos, por ejemplo, recontados, con finales distintos o con tratamientos distintos, ¿no? De hecho, tengo una colección de tres libritos con diferentes cuentos clásicos de humor negro, ¿no? Entonces, la idea es que sea muy dinámico, que todos los días salgan con un cuentito, un microcuento que no es para publicarse, pero sí es para empezar a descubrir su propia voz. Uh-huh. Y aparte, a lo largo del año, ir trabajando por lo menos un cuento. Porque si son como yo, yo iba a un taller con Julio Ramírez en Oaxaca y yo llevaba un cuento nuevo todos los sábados. Y si me lo tachaban y me decían, no, aquí tienes que trabajar esto y esto, el sábado siguiente lo llevaba retrabajado, ¿no? Entonces, uh-huh, esto fue súper interesante. O sea, gracias a eso yo me hice escritora, que fui muy constante, era la única que llevaba un cuento todas las semanas. Los poetas sí llevaban poesía, algún poema o dos cada semana, ¿no? Pero cuentistas, pues no. Entonces, sí es un esfuerzo que hay que, uh-huh, hay que hacer si quieren realmente dedicarse a esto, ¿no? Que yo,
claro,
100% lo recomiendo. Si les gusta escribir y les gusta escribir cuento infantil, échenle ganas porque falta muchísimo. O sea, yo voy de salida, de alguna manera, pero necesitamos más escritores mexicanos, ¿no?
Sí, que ese también es un tema. De repente, un taller de literatura infantil es un taller pues más, es muchísimo más especializado. Como mencionas, hay talleres de, bueno, de cuento, de poesía, pero no tienen, digamos, como esta finalidad o este objetivo tan, tan claro, específico, que sea la literatura para los niños, para los más pequeños.
Claro. Sí, es casi los que tienen eso como un deseo como muy, muy escondido, porque mucha gente no se atreve a siquiera decir, me encantaría escribir un cuento infantil, o sea, me gustaría verlo o leerle a mis hijos o a mis nietos. Entonces, son deseos escondidos, dejen que salga ese deseo, o sea, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que al final de los 10 meses, ese cuento no les gusta, pero aprendieron mucho y quizá escriben uno nuevo, ¿no? Entonces, yo trato de, en mis cursos, trato de ser muy respetuosa, de no impregnar con mi estilo el estilo de cada persona, porque si no, pues nada más es como una sucursal mía, ¿no? Y no me interesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es que desde lo que están escribiendo, yo apoyar y como dar lineamientos para que se respondan sus preguntas y que puedan encontrar su propia voz, ¿no?
Muy bien. Lucía, por favor, invítanos a formar parte de este taller.
Pues es el taller de literatura infantil. Encuentran la convocatoria en gdlee.mx, Guadalajara Lee, y que tiene que ver con el Guadalajara, ciudad capital del libro. Y pues va a ser cada 15 días en algunos meses o una vez al mes, otros meses por cuestiones de tiempos. Va a ser en el Globo, que es un museo infantil, y pues están todos invitados a partir de los 18 años. Me encantaría que fueran también más jóvenes, porque ahora estoy conociendo gente que, por ejemplo, un chico de 10 años que hizo un mueble a los 10 años de madera, muy bien hecho. La madera no era suficientemente gruesa, pero si los padres le hubieran dado la madera más gruesa, ese yo lo hubiera comprado, este mueblecito, y tenía 10 años el niño. Entonces, los niños están haciendo cosas increíbles que hay que enaltecer, de veras, y hay que darles más para que hagan, porque traen muchas ganas, ¿no? En este caso es para 18 años en adelante, quizá más adelante se abra uno para más chicos, y como en Oaxaca, que sí promueven mucho la cultura para los más chicos, entonces, pues, invitados están todos, y no tienen nada que perder, ¿no? Incluso va a haber 15 personas en presencial y, si no me equivoco, 15 en línea. Entonces, pues, apúntense.
Muy bien. Muchísimas gracias, Lucía, por esta invitación. Muchas gracias. Y mucho éxito en el taller.
Muchas gracias.
Hasta luego. Ella es Lucía Vallardo, escritora, y va a impartir este taller de literatura infantil. Por si ustedes están interesados, bueno, directamente ahí en esta página de Guadalajara Lee pueden encontrar toda la información de la convocatoria. Vamos con algo de música y regresamos.
Tell me all about you, tell me all about the struggles of your life. Everybody has a story to tell, and I can almost see yours through your eyes. Well, if that's your biggest secret, then I'm sorry, but I will not tell you mine. Seems like you had a bumpy ride, and I must say it's nice to get to know. Please don't get close, please don't. 'Cause I'm good at being me, just cruising on my own. I've never been nobody else, hell, it's all I've ever known. I know exactly what I want, I know exactly who I am. I'm only good at being me, and I hope you'll understand. Staring at your lips as you're telling me a story about your friend. Haven't heard a single word you said. Guess you can't help being beautiful. And I like the way you laugh and move. I like spending my time with you somehow. Feels like I've known you all along, and it's nice to get to know. Please don't get close, please don't. 'Cause I'm good at being me, just cruising on my own. I've never been nobody else, hell, it's all I've ever known. I know exactly what I want, I know exactly who I am. I'm only good.
Y bien, seguimos aquí en Polifónica y nos enlazamos con nuestra artista visual, Elsa Luis Manso, vamos a platicar sobre esta exposición, Las épocas caleidoscópicas. ¿Cómo estás, Elsa? Buen día.
Hola, Cecilia. Buenos días. Mucho gusto.
Igualmente, gracias por tomar esta comunicación. Me gustaría conocer un poco más del trabajo que vas a presentar este próximo sábado en la inauguración de tu exposición. Cuéntanos de cómo está diseñada, qué fue lo que planeaste para esta lectura que se está haciendo pues sobre la obra de Orozco, especialmente también sobre este trabajo que se presenta de los bocetos.
Claro, pues... En efecto, la exposición responde o toma como punto de partida un diálogo con José Clemente Orozco y más como en específico sus bocetos de murales y los de cabañas. De hecho, en la exposición también se mezcla mi obra con una selección de bocetos que yo hice de los de cabañas. Y pues algunos... Lo primero que me llamó la atención, tanto en los murales como en esos bocetos de los que escogí, era como el tema del cuerpo social, como de la masa, del grupo, del cuerpo en lucha. Y como lo que me interesaba, obviamente, era cómo establecer paralelos entre los tiempos de Orozco y los nuestros, ¿no? Y a la vez, ¿cuáles son todos los otros tiempos o temas que se vienen de la historia, por ejemplo, que vienen en el intermedio, como el de la conquista, por decir, ¿no? O, por ejemplo, Orozco retoma el tema de la ciencia o del progreso a través de símbolos como el de la rueda, y cómo eso para nosotros se vuelve como la continuación con todo el tema de la tecnología. Tal vez la rueda ya se vuelve el cable de fibra óptica. Y luego, entonces, son como varios hilos que estuve retomando. El del cuerpo y de la masa, por ejemplo, en el caso de Orozco podemos ver situación de guerra, ¿no? Situación de conquista, situación de marchas como protesta social, y lo comparo, por ejemplo, al individualismo de hoy o el cuerpo más individualizado, ¿no? O la definición del yo, cómo eso ha estado evolucionando, según yo. Y eso lo traduzco a través del dibujo, un dibujo a la frontera con la pintura. La exposición está compuesta de 10 cuadros de 140x180, o sea, como tamaño cuerpo, y cuenta también con una intervención de sitio específico que, con el techo, por ejemplo, pero no quiero decir demasiado para reservar la sorpresa al público que podrá venir el sábado a partir de la 1 a verlo. Y entonces sí, como que quise dar ciertas visiones entre como el clash de épocas que a la vez son lo que me inspiran para entremezclar los tiempos y generar nuevas narrativas y la idea, generar una idea de historia como algo caleidoscópico, como algo que no es lineal, ¿no? Uh-huh. Un poco por ahí va.
Muy bien, y bueno, ¿tú qué lectura haces especialmente de qué deja en ti este trabajo de creación después de hacer esta lectura de José Clemente Orozco? Y bueno, ahora, no solamente como tal vez espectadora o como artista que reconoce su obra, sino ya haciendo este trabajo más como de, digamos, de introducirte más a la obra.
Quería retomar el principio de tu pregunta, ¿qué es lo que yo... sí, es que lo que siento con él, cuando lo primero que siento es como algo muy humano, como algo más como sobre la humanidad, como más este... O sea, ¿puedes repetir la pregunta?
Sí, ¿qué te deja a ti como artista después de hacer específicamente esta obra? Como un antes y un después, de ser antes tal vez una espectadora.
Sí, sí. No, lo que quería decir es que al dialogar con Orozco, siento que se pueden dialogar con muchos artistas y uh-huh. pensadores. Uh-huh. Por ejemplo, en algún momento empecé a pensar en la historia del psicoanálisis, por decir, y me doy cuenta que Freud se muere el mismo año que él acaba los murales y que él probablemente estuvo hablando también de este tema. O, por ejemplo, estuve pensando en el pensador Montaigne, que es el primero pensador que escribe en primera persona, que a la vez él mismo fue como bastante crítico de las guerras de la conquista o llamaba a la tolerancia. Entonces, como que para mí es algo que abre, es como una puerta que abre y que puede ser como muy vigente hoy en día, y yo creo que no es una sorpresa que acaba siendo el muralista favorito de mucha gente, no solo el mío. Y a nivel, bueno, a nivel pictórico, a nivel artístico, pues hay también una gran maestría. Es alguien, aprecio mucho también su historia y su pasado como caricaturista, eso fue algo que siempre me ha estimulado mucho, porque también mi trabajo viene de un gran interés por el cómic, por la caricatura, es algo que también se relaciona con mi cultura, soy francesa. Entonces, cómo expresar y cómo hacer uso del humor, por ejemplo, y la idea de que el humor pueda ser algo también en las mismas formas, ¿no? En el tipo de trazo que haces, en el tipo de línea que haces, cómo eso se vuelve como un método de expresión, no solo como en la representación de, o las figuras que uno hace. Entonces sí, es como algo muy, muy rico, muy vigente, siento yo. Y de hecho sentí que había muchas posibilidades con esa exposición, como que había muchos caminos que se podrían haber tomado, ¿no? Sentí yo, pero pues uno tiene que tomar decisiones y luego pues es eso de entrar en ese en un proceso y sí, creo que es eso.
Muy bien, bueno, vamos a tener que conocer tu trabajo, ir a conocer esta exposición específicamente, y pues me gustaría que nos invitaras a esta inauguración y a ver tu trabajo.
Sí, Sí, por supuesto, con mucho gusto los invito. Se va a inaugurar este sábado 2 a partir de las 11. A las 11 a.m. habrá una charla de la académica Sofía Naya Whitman, que es especialista en Orozco, y a la 1 se van a abrir las puertas de la exposición, que va a durar hasta el 5 de febrero de 2023. Se podrá ver de martes a domingo de 11 a 17 horas.
Muy bien, ¿y para conocer y seguirte en tu trabajo?
Claro, tengo un Instagram que se llama ElsaLuisMX, donde puedo mezclar tanto mi trabajo y a la vez otras cosas más personales, es abierto. Y también ahí hay un link a mi página web, que es elsaluismanso.com, aunque con las redes, pues las páginas web se han vuelto un poco obsoletas, pero no obstante le pueden echar un ojo.
Por supuesto. Te agradecemos muchísimo y ahí estaremos.
Muchas gracias, Cecilia, por la invitación.
Gracias a ti. Hasta luego. Ella es Elsa Luis Manzón, es artista visual y presenta esta exposición, Las épocas caleidoscópicas, en Museo Cabañas. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues está con nosotros esta mañana Heleno Guzmán. Él es, bueno, es artista escénico, productor, gestor, promotor y curador de escena contemporánea internacional y además es director general de MOVES. Y me da gusto que estés nuevamente aquí en cabina, Heleno. ¿Cómo estás?
Buen día. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por este espacio ahora para nuestra nueva producción.
La nueva producción que se llama Lemniscata. Me gustaría que nos contaras pues su origen, en dónde... pues ¿cómo se estructura? Porque tengo entendido que también para hacer esta producción especial también hubo una convocatoria. Entonces, bueno, cuéntanos esta historia.
Claro que sí. Comenzaría diciendo un poco para también invitar directamente a los radioescuchas que Lemniscata se estrena, tiene su estreno mundial 8 y 9 de julio en el Conjunto Santander, en la Sala 2. Uh-huh. Ya están los boletos a la venta. Pero ahora les vamos a decir las razones por las que tienen que comprar su boleto.
Muy bien.
¿Vale? Sí, mira, Lemniscata estamos muy contentos porque es una pieza que dirige el coreógrafo Muche, Lucas Avendaño. Un Muche es una persona que nace siendo hombre, dijera Lucas, con aparato reproductor masculino, pero que hace todas las, digamos, nace y vive siendo mujer. Entonces, en Canadá me gusta mucho cómo lo nombran los double spirited, que tienen el doble espíritu. Nacen hombres, pero son mujeres. Lucas es un Muche, y lo hermoso de esta comunidad que está en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, es que son respetados como líderes. Es decir, son empoderados y no, digamos, rechazados como suele ocurrir en la mayoría del territorio nacional de este país. Uh-huh. Claro, cada vez menos, por supuesto, y estamos en el mes en el que, por supuesto, nos damos cuenta que cada vez hay muchísima más apertura y, digamos, amor unos a otros, o amor es amor y sin tomar en cuenta preferencias, ¿no? Entonces, Lucas representa... muchas cosas, desde luego eso, que es un coreógrafo indígena, vive allá, en la finca de, bueno, nació en la finca de Santa Teresa y vive allá con su madre. Es decir, después de girar por el mundo, porque es un artista del performance muy conocido, con sus obras solista, ha viajado por 12 países del mundo, pero esta es su primera producción de gran formato. Uh-huh. Es una obra comisionada por MOVES, yo como director artístico y general, y también Verónica Arrimada como directora ejecutiva, lo invitamos a hacer su primera obra de gran formato y aceptó. Es una pieza para 14 bailarines hombres y una mujer. Uh-huh. El diálogo con Lucas tomó 7 años para, digamos, seguirlo, conocer su trayectoria, ver sus obras, llorar en sus obras, porque es un artista muy potente, que es muy transparente y comparte de una manera muy poética, pero también muy radical y muy confrontadora todos los temas de la sexualidad que habitan en él, y obviamente descoloca y vulnera nuestra noción de lo que es ser hombre o incluso ser mujer, porque él es alguien que habita en esta dualidad. Entonces, Lucas vino, estuvo aquí ya 11 semanas, esta es la semana 11 uh-huh. en esta ciudad. Pero como antecedente, fuimos a 7 municipios del estado de Jalisco y él tenía una preconcepción, desde luego, ¿no?, para hacer la obra, pero al habitar, uh-huh. él dice, al sentimentar y al sentir el territorio, las personas, los símbolos del estado de Jalisco, pues concibió lo que hoy es Lemniscata. Lemniscata significa infinito. Sin embargo, toda el desdoble para llegar a esa palabra, que es en griego, viene de todas las simbologías que encontró, sobre todo de símbolos femeninos. Se topó con un estado que pareciera que esconde toda esa simbología femenina. Él la descubre y es lo que quiere visibilizar. A eso incluso definió un nuevo concepto que le llama mujerismos. Uh-huh. Curiosamente, como él habita esta dualidad, quiere hablar en la obra sobre los mujerismos del estado de Jalisco, pero a través de 14 cuerpos masculinos, lo cual hace que la propia masculinidad, la idea de masculinidad, el concepto, pues se expanda, porque uh-huh. vemos 14 cuerpos, y te la digo de una vez, también a tu radio escuchas, durante 40 minutos desnudos. La gente, después de ver Lemniscata, ya no va a ver el cuerpo masculino desnudo igual. Eso lo tengo claro, porque yo, como el primer espectador, ¿no?, siendo el director artístico que puedo estar en los ensayos, que estoy allí, que converso, que voy viendo toda la creación, mi mirada se ha visto realmente conmovida, vulnerada, ante semejante belleza de ver el cuerpo masculino expuesto de esa manera. Porque aborda digamos, cualidades como la ternura, la vulnerabilidad y la confianza. Para Lucas, la obra la creó a partir de construir una confianza en justo 14 hombres que no son de la comunidad LGBTQ+, sino también hay heterosexuales, lo cual hizo que la experiencia todavía sea mucho más trascendente, reveladora y transformadora. Porque ahora ellos mismos están, digamos, reflexionando sobre el tema, pero sobre todo habitándolo en sus propios cuerpos y sintiéndose justo conmovidos por la experiencia de convivir con otros cuerpos de hombres sin tener esta, digamos, problemática de pensar sexualmente, libidinosamente, uh-huh. con morbo, sino sabiendo que somos cuerpos y también entre hombres puede haber ternura y amor. Eso es Lemniscata, una gran puesta sobre los mujerismos del estado de Jalisco a través de 14 cuerpos masculinos y una mujer performer que también desde su desnudez también obviamente representa a la madre terrible, dice Lucas, y pues eso a grandes rasgos sería mi primera introducción a Lemniscata, que se estrena el 8 y 9 de julio en la Sala 2 del Conjunto Santander. Ya están los boletos a la venta.
Y que además es un estreno mundial. Entonces eso también hay que reconocerlo, porque es un esfuerzo de crear, como dices, llevan 7 años trabajando para crear este proyecto. Y específicamente el trabajo que has estado haciendo con esta compañía MOBS tiene que ver con eso, con llevar estos proyectos que se pueden decir locales, nacionales, a un ámbito internacional.
Completamente, sí. Gracias por decirlo. Como tú conoces y esperaría que algunos radioescuchas hayan visto Ónfalos, ¿no?, que es una producción previa que hicimos con Damien Jalet, un artista belga, que fue justo la crítica que hizo la comunidad nacional, digamos, ¿no? Una gran inversión para una gran producción, aunque había 34 personas nacionales, con que hubieses extranjero, las críticas llovieron. Pero el resultado tú misma lo viste y fue espectacular. Uh-huh. Llenamos 2 funciones en la sala 2 del Conjunto Santander, en la misma sala, y por eso también María Luisa Melendres, la directora del Conjunto Santander, confía en la visión artística de MOBS, ahora ya como un equipo de producción. Y por eso, digamos, sí, también Lemniscata, pero ahora dirigida por un coreógrafo mushe oaxaqueño, que es Lucas Avendaño, también tenemos un coproductor internacional. La pieza circulará por el país, vamos a Ciudad de México y hay un calendario en construcción, pero ya tiene su estreno en Europa confirmado para el 8, 9 y 10 de diciembre, en tanto que Camp Nagel es un centro de artes escénicas de Hamburgo, Alemania, ya es nuestro coproductor y debo decir, con toda la emoción del mundo, que están haciendo la inversión más importante en los últimos años para la danza contemporánea hecha por una institución extranjera. Eso de verdad, y sobre todo para un proyecto que dirige un artista indígena, como Lucas Avendaño, de verdad que vale la pena gritarlo y que vale la pena que la gente se dé cuenta que nuestros artistas, que los artistas indígenas son artistas del más alto nivel y son justo apoyados por instituciones de altísimo prestigio y que valdría la pena que se den una vuelta por la Sala 2 del Conjunto Santander 8 y 9 de julio para que comprueben con sus propios ojos que en México se hace escena, danza contemporánea del más alto nivel que justo ya comenzó su circulación por el mundo y en 2023 fuimos en diciembre a Mapas, que es un mercado en España, y surgieron solo con el dossier, solo con el dossier ejecutivo previo, 8 países se interesaron y más o menos 11 ciudades de España, África, Portugal y otros países europeos, Alemania, varios, para tener la obra en sus teatros. Ahora que se estrene, se les mandará los materiales y esperemos confirmar y tener realmente una gira europea importante para este bello trabajo.
Pues se ve el trabajo que está haciendo MOVES y bueno, esta parte como conectar todo lo internacional y todos estos capitales que pueden apoyar el arte y también esa, a mí se me hace una muy democrática forma también esta parte de realizar estas convocatorias para que puedan participar en sus proyectos. ¿Cómo lo seguimos a ustedes especialmente para conocer más?
Claro que sí. Sí, bueno, nada más de apuntar esto que dice. Sí, en efecto, los bailarines se invitaron por convocatoria nacional. Vinieron, aplicaron alrededor de 100 bailarines. Sí. 30 se invitaron a la audición de 2 días y seleccionaron 14. De esos 14 hay 7 locales. Aunque en los locales hay un cubano y un colombiano, también vale la pena decirlo, en tanto que se le está dando trabajo también a colegas latinoamericanos, que sabemos que si nosotros vivimos cierta precariedad en la danza, no quiero imaginar, sabemos lo complicado que es en otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, también nos sentimos felices de ofrecer trabajo a estas personas, a 7 personas de otros estados del país. Nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como MOOPS. .mx. También síganme a mí, Eleno Guzmán, estoy muy activo en las 3 redes, también compartiendo todo lo que hacemos desde adentro, le llamo la mirada de Eleno, ¿no? Que es el que pues puedo estar adentro y me gusta compartir todo lo que ocurre también en la intimidad de la creación.
Perfecto, y por último, invítanos a este estreno mundial.
Sí, Lemniscata de Lucas Avendaño, estreno mundial 8 y 9 de julio en la Sala 2 del Conjunto Santander. Boletos a la venta desde $120 a $400. Corran porque los boletos, de verdad, estamos contentos de que se estén vendiendo y ahora que hicimos la rueda de prensa, sabemos que van a comenzar a venderse más. Apúrense para que tengan los mejores lugares y disfruten de este bello proyecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Eleno Guzmán es director general de MOVES. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos el próximo viernes. Tendremos un programa especial. Así que escuchen este trabajo que tenemos para ustedes. Vamos a hablar sobre un libro. Y bueno, pues Juan José Doñán estará con nosotros. Nos vamos. Yo soy Cecilia Fernández. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.